Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos.
Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres, copihues, avellanas oscuras y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.
No podíamos empezar de otra manera estos minutos de radio que con el poema 14 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada del chileno Pablo Neruda, cuya voz escuchábamos. Y es que el título de la obra que trae Marta Robles bajo el brazo es ese último verso del poema que acabamos de escuchar, Lo que la primavera hace con los cerezos. Marta Robles, bienvenida. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Muchísimas gracias. ¡Qué ilusión estar con vosotros otra vez!
¿Qué hace la primavera con los cerezos?
Los hace florecer. Eso es lo que hace el buen amor, sacar lo mejor de la persona que está enfrente. Y nos cuesta tanto amar bien. Es tan difícil amar con esa generosidad de tratar de hacer que el otro florezca, que me parecía que era un título muy extraordinario, ¿no? Ver lo que te puede proporcionar el buen amor, esa inspiración y esas ganas de estallar en color y en
curioso, armonía. Sin embargo, que tantas veces, ¿verdad? Esto lo conoces bien y en el transcurso de la obra se lee también del libro que nos trae Marta Robles de la editorial Espasa. Muchos autores que son feraces y fecundos después son muy malos en su vida concreta, ¿no? Por ejemplo, el propio Neruda está envuelto en polémica. Lo acusaron estos últimos años de violación, porque lo escribe la violación que lleva a cabo en sus memorias, de maltrato, incluso de abandonar a una hija que nació con hidrocefalia.
Malva Marina. Es que yo creo que tenemos que diferenciar un poco la obra del artista por una razón, porque si, imagínate, si los artistas que la providencia les concede ese don extraordinario de conseguir crear esas auténticas maravillas, además fueran buenos en todos los campos, el mundo sería mucho más injusto. Yo siempre digo que si algún artista comete una tropelía o incluso un delito, pues por supuesto que lo pague con la cárcel, que es como tiene que hacer, pero que no castiguen también a la humanidad quitándole su obra. En todo caso, que le quiten los derechos, pero que no castiguen a la humanidad quitándole la obra. Porque es verdad, Neruda escribe unos versos excepcionales. Yo creo que es uno de los mejores poetas en habla castellana y, sin embargo, su vida personal deja mucho que desear. Sus actitudes, sus comportamientos no son los que querríamos para una persona querida, para un buen amigo, ¿no?
Sí, sí, pero verdaderamente en el otro extremo está esta cultura de la cancelación que nos va a hacer caer enfermos, ¿no? Porque a fuerza de censurar a los otros sin pensar que cada uno de nosotros lleva su saquito,
su trastienda.
Y su trastienda, pues entonces, claro, al final te quedas solo. En el prefacio del libro, Lo que la primavera hace con los cerezos, dices: hablemos de amor, hablemos de sexo y de creación. Y no obviemos que están inevitablemente relacionados. ¿Cuál ha sido la chispa que te ha puesto en marcha?
Bueno, yo siempre he pensado que en realidad los escritores hablamos solo de dos temas, que son el amor y la muerte. Y en definitiva podría decir que casi es solo el amor, porque cuando hablamos de la muerte, lo que tememos de la muerte, más aún que la incertidumbre, es separarnos de nuestros seres queridos o que ellos se alejen de nosotros cuando desaparecen, ¿no? Entonces creo que todo gira en torno al amor. El amor es un sentimiento muy poderoso. Y aunque Freud, por ejemplo, siempre dice que el impulso de la creación es un impulso sexual, es un impulso de la pasión, yo creo más en las palabras de Voltaire, que dice que el amor ataca a la vez a la cabeza, al corazón y al cuerpo. Y por eso tiene esa grandiosidad y por eso provoca lo que provocan los grandes creadores. Yo creo que toda la inspiración nace de ese sentimiento, que ese sentimiento es el que gira en torno al amor, al desamor y a la pérdida. Y todos los grandes creadores saben que la diferencia entre una obra de arte y lo que no lo es la emoción. Y para dotarla de emoción, tú tienes que sentir emoción, tienes que sentir amor, desamor, pérdida, tienes que sentir cosas por dentro para poder dejarlas en tu creación y que se convierta en arte.
Efectivamente, y no te lo puedes inventar. En tu libro hablas de Safo de Lesbos, te pones en el siglo VI antes de Cristo y la señalas como la mujer que inventó el amor. ¿Por qué?
Pues porque todo lo que asociamos con el amor, fíjate que de Safo de Lesbos nos ha llegado muy poquito porque todo se acabó destruyendo y nos ha llegado una parte muy, muy pequeña, con lo cual hay distintas interpretaciones, pero lo que ella traslada son los mismos sentimientos que tenemos ahora en el siglo XXI relacionados con la química del amor, ¿no? Toda esa zozobra que nos provoca, ¿no? Esos sentimientos extraordinarios, esos ya los descubre la propia Safo. Y lo hace en una Grecia que en ese siglo y después, en el siglo V, por ejemplo, en Atenas del siglo V antes de Cristo, nos encontramos con que el amor no estaba muy bien visto, sobre todo por los hombres, porque cuando hablamos del amor de pareja, el amor entre hombres y mujeres, porque como era una relación desigual, no la consideraban mucho, pensaban que era mucho más interesante la relación de amistad entre los propios hombres, que a veces incluía sexo.
Efectivamente. El libro de Marta Robles no es en este caso una novela a las que nos tiene acostumbradas, sino, como dice el sumario, historias de amor y desamor de grandes creadores. O sea, bucea en personajes brillantes que revelan, a la luz del amor y del desamor, historias increíbles. Por ejemplo, yo he descubierto la de Emilio Salgari, al que leía tanto de niña, el italiano Emilio Salgari, escritor de novelas de aventuras, que tuvo un final terrible. Terrible,
terrible. La historia de Salgari es pavorosa y nos hace pensar en la injusticia de muchas cosas. En este caso, por ejemplo, de cómo se portaban los editores con él. Pero lo curioso de Salgari es que vive en una permanente mentira. Él ni fue capitán, ni surcó los mares, ni fue a esos lugares exóticos que siempre pensamos los que habíamos leído todas sus historias y que describía maravillosamente. Pero sí se pasaba muchas horas en las bibliotecas y de ahí sacaba parte de su inspiración. Él llevó una vida muy tumultuosa junto a su mujer, junto a Ida, pero precisamente el hecho de tener que escribir a destajo porque los editores es que le sacaban la sangre, no le pagaban el dinero que le tenían que pagar, hizo que tuviera, además de muy mala suerte, que tuvo mala suerte toda la familia y los hijos también tuvieron grandes tragedias, pues lo cierto es que él se quedó sin poder siquiera llevar a su mujer a un centro psiquiátrico, manicomios que se llamaban entonces, que no fuera del Estado, algo mejor, cuando después de muchos avatares ella la tiene que llevar a un manicomio, ¿no? Entonces él se sintió tan mal que acabó suicidándose y se suicidó.
Pero de una manera, con una hazaña.
Con una hazaña brutal. Se hizo el harakiri, pero en vez de con una arma, digamos, más noble, con una navaja de afeitar. Se sacó las tripas al aire y fue despiadado con él mismo y luego se cortó las carótidas para evitar que
fallar.
Poder fallar, claro. Fue una historia tremenda la de Salgari.
Terrible, de verdad. Hablas también de la actriz austríaca Heidi Lamarr, nacida en Viena en 1914, que muchos conocen porque protagonizó el primer desnudo integral en la historia del cine. Pocos saben que estudió ingeniería.
Es una mujer absolutamente fascinante. Fíjate, no fue solamente el primer desnudo, sino también el primer orgasmo del cine. Y el director, para conseguir que ella pusiera la cara que supuestamente tenía que poner un orgasmo, le pinchaba las nalgas con un alfiler.
¡Ay, qué majo!
¡Qué majo! Y el caso es que esta mujer se casa con el que surtía de armamento a Hitler y a Mussolini. Ella, de jovencita, empieza a estudiar ingeniería, era una mujer excepcionalmente brillante, y lo abandona para ser actriz. La contratan para hacer esta película, Éxtasy, se casa con este hombre, que además quiere retirar todas las copias del mercado, cosa que por supuesto no consigue, y entonces casi la encierra, y cuando la encierra, ella vuelve a continuar a retomar sus estudios de ingeniería. Y el invento que va a hacerla famosa, muchos años después, es el que es el precursor de la Wi-Fi, ni más ni menos. Eso fue lo que inventó Heidi Lamarr. Curiosamente, cuando lo hizo, que se lo llevó al ejército americano, no la tomaron en consideración y dijeron que, bueno, que si ella quería ayudar en algo, que mejor revendiera besos. Y por eso ella se apartó de su parte de inventora y de ingeniera, pero fue recuperada por los propios austriacos, que el Día de la Inventora se lo dedican a ella por este ingenio, por este invento al que le debemos tanto.
Fíjate qué cosas, ¿eh? Y te sorprende que personas con tan excelente fama como John Lennon resultan en tu libro maltratadores.
Es curioso porque además él lo reconoció en varias ocasiones, o sea, él dijo que se arrepentía de su pasado que lo asociaba a las drogas, ¿no? Pero probablemente si su primera mujer, si Cynthia, no se hubiera contado todo lo que pasó, pues no se sabría exactamente que el gran pacifista John Lennon tuvo una época de mucha violencia y maltrato a las mujeres, empezando por la propia.
Sí, sí, les pegaba. Realmente hay muchísima violencia en las biografías, no solamente amor. ¿Tú crees que eso tiene que ver con las personalidades creativas o sencillamente es que los seres humanos somos todos así?
Bueno, yo creo que el desamor o el otro lado, el amor no es todo esa maravilla que pensamos, es que hay una parte muy tormentosa del amor. Quiero decir que lo que contábamos al principio, es muy difícil amar bien. El amor te vuelve muy egoísta, muy posesivo, tienes celos del otro. Hay muchas circunstancias que están asociadas al propio amor que hay que controlar para que ese amor sea un buen amor. Entonces, el amor también tiene dos caras, la mejor cara y la cara peor. Y lo que pasa es que yo creo que en las relaciones de los artistas en general, como viven en esa permanente zozobra de no saber si su próxima obra se va a convertir en arte o no y quieren inocularle emoción, pues exacerban sus sentimientos muchísimo
y
sus
como
propias
locos.
Relaciones y se ponen como locos. Y
o por viceversa, eso, porque como están muy locos son muy creativos. Esto es una pregunta, ¿no?
Yo no lo sé, porque hay algunos que están más locos o menos locos, pero yo creo que la propia creación te mete como en una especie de turbo, ¿no? Entonces haces de turbulencia permanente. Y eso es lo que ellos demuestran. Es curioso. Tú te encuentras con pintores como Lucian Freud, como el nieto de Sigmund Freud, que era un tipo que tuvo varias mujeres, estaba todo el rato con una, con otra, no conocía a sus hijos, 25.000 cosas, pero le dedicaba 12 horas al día a trabajar. Imagínate tú cómo es posible que tenga esa dicotomía, ¿no? Que digas, no, tanto le interesa el amor, tanto le interesa el amor como el trabajo, tanto le interesa el amor como la creación. Y una y otra se realimentan.
Hablas de Don Juanes, de las historias de mujeriegos y de mujeres fatales. ¿En tu opinión se les ha dado el mismo trato a lo largo de la historia?
No, en absoluto. Los Don Juanes siempre han sido unos personajes muy simpáticos y muy divertidos, a ojos de todas las...
Admirables, en cierto modo.
Casi. La gente quería emularlos, ¿no? Los grandes creadores de la historia, en todas las disciplinas, querían emularlos y construían esos Don Juanes a la medida. A mí, que es un personaje que le tengo mucha manía, me parece muy interesante desde el punto de vista artístico, pero me parece que es un ser que está lleno de carencias y que es un ser que lo único que trata es de mostrarse algo a sí mismo por sus permanentes inseguridades. Me choca que siga cayendo bien incluso en el siglo XXI después del Me Too. Cuando dicen que está denostado, yo siempre recuerdo que de pronto se juntan unas cuantas amigas y dicen, a mí es que me gustan los malotes, me gustan los canallas, que es el prototipo del Don Juan. Y además yo creo que es que eso tiene que ver con esa cultura de la abnegación que nos han inoculado las mujeres a lo largo del tiempo y también con eso de creer que puedes redimir al otro, ¿no? Que lo puedes cambiar.
Es la historia de Tamara Íñigo.
Exacto. Es la historia de Tamara Íñigo. Tú no puedes cambiar a nadie, no se puede cambiar absolutamente a nadie. En cuanto a las mujeres fatales, todo lo contrario. Las mujeres fatales siempre estuvieron mal vistas, eran el hombre del saco de los Don Juanes, y yo siempre digo que las mujeres fatales somos tú y yo. Mujeres que no nos quedamos con las normas establecidas y que amamos a quien queremos, cuando queremos y como queremos. Que no se trata de que nadie nos imponga las cosas, sino que vamos a ser coherentes con nosotras mismas. Son mujeres libres. Y eso es lo que tanto terror les ha causado a los hombres, porque no hay nada que le cause más terror a un hombre que una mujer libre.
Pero también habrá mujeres hombreriegas, obsesionadas.
Pues fíjate qué cosa más curiosa, que el término no existe, ¿eh? El término no existe. Hay mujeriegos, pero no hombreriegas. Eso no existe. Precisamente lo busqué cuando hablaba de Galdós, ¿no? Que al que le calificaban siempre de mujeriego. Por supuesto que hay mujeres hombreriegas, por así decirlo, y conquistadoras, pero yo creo que la mujer, eso de ponerse las muescas, que habrá, por supuesto que habrá, pero de ponerse las muescas en el revólver es mucho más de los hombres. Eso de ir a contarlo es mucho más de los hombres, ¿no? Quizás por nuestro carácter o por nuestra naturaleza, creo que el otro es más de los hombres.
Bueno, ¿y qué tienes entre manos? Porque has escrito ya 8 libros de no ficción, si no llevo mal la cuenta, 8 de ficción, que tienes la vista puesta en un proyecto para teatro y la que dices pudiera ser la novela de tu vida. Danos alguna pista.
Bueno, yo tengo un Rouras, una novela negra en ciernes, porque después de escribir La chica a la que no supiste amar, por supuesto, que además acababa en alto, dije que iba a continuar y ahí está. Y luego tengo una novela de tintes familiares. A mí siempre me han entusiasmado las novelas de tintes familiares, que no significa que sea biográfica, nada que ver, sino novelas con historias familiares dentro de ellas mismas. Que trasladan distintas sagas y que bueno, yo tengo una ahí aparcada.
¿Pero que tiene que ver con tu propia historia o no en absoluto?
Yo siempre digo que todos los escritores, incluso cuando hablamos de Monstruos Verdes, hablamos de nosotros mismos. O sea, que algo tendrá que ver con
tu familia.
Con mi propia familia, pero no desde luego va a ser la historia de mi familia. Porque a mí no te creas que me gusta mucho los asuntos biográficos, trasladados a la literatura.
Uh-huh. O sea que esperamos esa saga, esperamos esa nueva edición de Rouras y luego algo del teatro.
Bueno, ahí estamos pergeñando un proyecto que no sé si llegaremos a llevar a término, pero ahí estamos. Lo dejo ahí porque está todavía.
Es embrionario.
Todavía,
sí. ¿Cómo pinta para ti el 2023, Marta Robles?
Pues con mucha esperanza. Con mucha esperanza. Creo que este año nos va a deparar cosas muy buenas y yo espero muy buenas noticias, empezando por el final de este mes. Y eso es lo más importante.
La vemos optimista. Gracias por venir siempre con tus nuevas creaciones. Adelante con este Lo que la primavera hace con los cerezos, publicado en Espasa. Feliz año, Marta Robles.
Muchísimas gracias, Cristina. Un beso grande.